Si quieres emprender, estás en el lugar correcto. Si quieres mejorar tu empresa, también. Bienvenido a Emprende Metrópoli. Juan Pablo Huerta, Rubén Sánchez e invitados te platican de forma amena y amable del mundo del emprendimiento.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo se encuentra? Espero que esté disfrutando mucho de este sábado, de este fin de semana largo en la zona metropolitana de Guadalajara. Si nos acompaña también desde otro destino turístico del país o inclusive del extranjero, pues también le expreso mucho mi gratitud por sintonizar esta estación y el programa en particular. De igual forma, espero hacer amena la parte, la hora que comparto con ustedes, que compartimos con ustedes. Y gracias también a usted por quedarse si está también en su casa, en su automóvil, móvil o donde quiera que se encuentre. Con todo ese gusto, lo saluda su servidor en estos micrófonos, Juan Pablo Huerta. Agradezco también al personal de Radio Metrópoli que hace posible esta emisión, a Luis Durán, que se encuentra como siempre en los controles, y a Luz Valvaneda, que atiende los teléfonos que usted ya conoce, que son el 33 38 13 15 15 y el 33 38 13 14 21. De igual manera, el WhatsApp está a su disposición, que recuerde, es únicamente para mensajes, no podemos tomar llamadas en este número, y es el 33 11 55 19 62, vía que también sirve para Telegram. Saludo también con mucho gusto a mi compañero en la conducción, Rubén Sánchez. Rubén, buenas tardes, ¿cómo estás?
Bien, bien, Juan Pablo, muy buenas tardes. Excelente, como siempre. Mejor que nunca.
Perfecto, Rubén. Eso es lo que queremos escuchar. Pues el día de hoy vamos a trabajar, a tratar el tema del crédito. Ya en alguna otra ocasión hemos tenido una aproximación a este tema también, pero como sabe, siempre hay aprendizajes nuevos, otras perspectivas, variantes diferentes sobre el mismo tema. Entonces, coméntenos usted. ¿Es una persona que para su negocio ha recurrido en algún momento al crédito? ¿Cuáles son los créditos que prefiere? ¿Qué dudas tiene? Porque también sabemos que puede volverse un tema un poquito más técnico, legal inclusive, en donde conviene pues tener un ABC y simplemente actuar también con suficiente conocimiento de causa, responsabilidad y sobre todo pensando siempre en el crecimiento de nuestro negocio. Entonces, Rubén, recuerdo que la última ocasión que habíamos tocado este tema, tú nos habías platicado acerca de los créditos con tus proveedores, pero en este caso tenemos también una breve actualización. Cuéntanos qué dudas nuevas tienes, de qué se trata también, en este caso, lo que motiva este programa.
Okay. Pues ya ni me acuerdo cuándo tratamos eso, pero...
Ya fue hace tiempo, yo creo que hace más de un año, año y medio, no recuerdo exactamente.
No, sí, mira, yo siempre y casi casi hasta la fecha me he apalancado del crédito de mis proveedores.
Claro.
Pero para mí pasa a ser una limitante, porque yo tengo un cierto una línea de crédito con cada proveedor que tengo, pero también hasta ahí. Si, claro. Si yo rebaso esa línea de crédito... Para mi proveedor es muy notable porque, o lo destambaleo él, porque consumo mucho.
Sí.
Entonces, yo soy un cliente que si me salgo de ese crédito que también el proveedor tiene presupuestado, como decir, le voy a fiar 10 pesos a Rubén.
Claro.
Porque yo estoy manejando 20 pesos y le fío 10 a Rubén y no pasa nada. Yo con otros 10, puede decir el proveedor, me manejo yo. Pero ¿qué pasa? Que, y a un mes y medio, Paul, que es lo más común conmigo. Entonces el proveedor ya lo tiene en mente. Él ya tiene en mente que esos 10 pesos que me va a prestar a mí o me va a fiar en mercancía, sabe que en un mes y medio lo voy a devolver. Pero ¿qué pasa? Que si no lo devuelvo en mes y medio y vuelvo a agarrar otros 4 pesos de mercancía, pues ya son 14 y él se queda con 6. Entonces sí. Ya lo destambaleé completamente y más porque no se hubo un retorno del dinero.
Claro.
Entonces, para mí pasa a ser una limitante, porque ya no puedo hacer otras inversiones en el extranjero para traerme algunas mercancías también. O sea, consumo prácticamente más de la mitad aquí en México y otras en el extranjero, como salmones y cosas así que se venden allá en el extranjero. Pero pasa a ser una limitante a mí porque en el extranjero no te fían tan fácil.
Claro.
O sea, no es igual.
Sin duda. Que también hay algunos instrumentos que podrías llegar a utilizar en algún momento, pero bueno, ya que sea el caso también. Y ya que lo mencionas, el crédito con el proveedor, tienes la limitante también de que es un dinero que primero tienes que transformarlo en eso. O sea, lo que tienes es mercancía.
Sí.
Pero no te están dando un préstamo de dinero líquido.
No.
Para que tú lo emplees en otras necesidades. Por ejemplo, que podría ser desde los costos regulares que tiene tu negocio, de la adquisición también de algún tipo de vehículo, maquinaria, etcétera. Que entonces también, bueno, observas esta limitante. Y ya lo decías clave ahorita, tienes la barrera de que nada más se puede emplear en esto, y eso hasta cierto monto.
Que para mí está bien, pero hay otros caminos que yo conozco que puedo agarrar un mejor margen de precio comprando como el salmón en Chile,
sí.
Y si lo compro en México, pues ya es más costoso para mí. Que de Tomás es buen precio, entre comillas, pero yo sé que puedo ganar más porque yo ya sé el camino donde comprarlo directamente.
Así es.
Entonces, si yo, dos o tres proveedores que tengo, que los tres venden salmón, pues me lo van a dar pesos más caros, que igual, el que está en el mundo de aquí de México o de Guadalajara, pues para ellos es normal. O sea,
así es.
Pero yo que ya conozco otro mundo y sé dónde hacen el salmón, o sea, he visto cómo corren hacia el río contrario, o sea, sé cómo le hacen y sé cuánto me puedo ahorrar en la pura compra, que eso es clave también para mí, las compras, o sea, cuánto te puedes ahorrar de dinero.
Sí.
Pues para mí ya pasa a ser una limitante porque tengo que estar atado tratando de comprar con esos proveedores un poquito más caro, pues.
Claro, sin duda. Y en este caso es cuando viene en utilidad el crédito que pudieras adquirir ahora sí de una institución financiera.
Sí, es lo que ya he estado viendo algunos días atrás. ¿Cómo está la situación de los créditos bancarios? Porque yo donde quiera he escuchado eso. No, pues yo tengo el crédito bancario y tengo crédito bancario. Pero a mí siempre me ha dado miedo tratar con bancos. No miedo, sino que es un mundo desconocido para mí. Solamente lo que he hecho son créditos hipotecarios. O sea, que sacar una casita o algo. Eso es lo único que he hecho. Ajá. Tratando con el banco. Y mi tarjeta de crédito. Sí. Pero de ahí más, no he hecho nada. Pero yo ya escuchando a mucha gente que algunos son colegas míos, otros proveedores, que todos trabajan con los bancos.
Claro.
Todos, absolutamente todos. O sea, yo soy el único que no trabajo con los bancos a lo mejor. Pero todos me dicen, no, yo sí me muevo con banco y yo manejo tanto dinero y con un... Yo no entendía lo del crédito revolvente. Casi todos trabajan con un crédito revolvente. Hay otros con uno de tasa fija. Entonces todo eso me fui empapando y conociendo ese tema porque yo empecé a ver que era una limitante y varios proveedores o colegas míos me decían, no, pues es que yo tengo el crédito y lo mando, ese dinero yo lo utilizo para traer inversiones extranjeras. Ah, órale, y ya.
Claro, bueno, mencionabas algunos tipos de créditos, algunas otras palabras clave, que también vale la pena darle a conocer al público de qué se trata. Lo primero que mencionaste ahorita fue crédito revolvente y que pudiéramos también especificar contra otro que es nada más un crédito que tiene un plazo limitado. ¿Qué significa? En el primero, tú tienes una línea tal cual, como sucede con tus proveedores, en donde queda abierto hasta X cantidad. ¿Qué significa? Que tú, si llegas a necesitar un porcentaje, un tramo, un monto de este crédito...
Ponle que si fueran 100 mil que te autoriza el banco.
Así es. Puedes utilizar en este momento 10 mil y...
Bueno, más bien, ponle que si sean 400 mil pesos, ¿qué pasa?
Bueno, puedes utilizar hasta esos 400 mil en algún momento.
¿Y si agarras nomás 100?
Conforme, exacto, los puedes tomar también. Ah, o sea, no es forzoso que tomes la cantidad completa, sino únicamente lo que vas necesitando y conforme lo vas necesitando también. Que es, en este caso, similar a lo que pasa con una tarjeta de crédito. Tienes también un monto máximo donde puedes usar esa tarjeta y hasta ahí. Si ya quieres financiar algo que sea más caro de lo que te permite tu límite, bueno, vas a tener que pedir la autorización al banco. Y lo mismo acá con el crédito revolvente. Vas pagando y esa cantidad vuelve a quedarte disponible.
Entonces, ok, si me autorizan 400, yo nomás ocupo 100, agarro 100, ¿los vuelvo a regresar o tengo 300 disponibles?
Sigues teniendo esos 300 disponibles.
Y si regreso 100, vuelven a ser los 400 y vas haciendo un historial crediticio, cosas así, ¿no?
Sí, bueno, el historial crediticio ya lo tienes desde antes y fue indispensable para que te pudieran también prestar y que conforme a ese historial también te determinarán una tasa. O sea, en promedio vas a tener que créditos hipotecarios En este momento pueden andar rondando un 13%, a lo mejor 11%, etcétera, en donde depende mucho de cuál sea tu situación de ingresos, tu historial crediticio, y el banco consulta también para poder asignarte a ti una tasa que sea remuneradora para el banco, pero al mismo tiempo cubra algunos riesgos personales tuyos. Uh-huh. O sea, ¿qué significa? Si el banco considera que tus ingresos ya se encuentran dentro del límite de lo que se te puede prestar, si anteriormente no has manejado, por ejemplo, créditos, si ya cuentas con algunos otros créditos más y en su momento se pudiera meterte también en problemas porque por pagar los otros no termines de pagarles a ellos. Ajá. Todo esto el banco lo considera y dice, yo estimo en esta maqueta de riesgo que te tengo que asignar esta tasa. Y es la manera en la que también consiguen este monto en particular.
Ah, caray, ¿se anda cayendo el edificio o qué?
No, están haciendo reparaciones aquí la empresa contigua. Ah. Y aunque no nos había tocado en el programa, de antemano le ofrecemos una disculpa, pero esto es ajeno a nuestras circunstancias.
Sí. Oye, pensé que alguien estaba roncando aquí, dije, ¿no se habrá quedado dormido alguien abajo de la mesa o algo?
Que Enrique hubiera dormido alguien en el programa.
Se queda alguien dormido y dije,
No hay nadie durmiéndose, entonces únicamente vamos a tener que elevar un poquito la voz. Así es que, otra vez, de antemano, discúlpenos, esto está fuera de nuestro control, pero bueno, vamos a tener también la participación del ruido como otro elemento más.
Bueno,
en el
entonces ya somos tres,
ya somos
invitado,
más.
Okay.
Okay. Muy bien, bueno, entonces así funciona el crédito revolvente en contraste con el otro crédito tradicional, en donde ahora sí, tienes por ejemplo una autorización de esos 400,000 pesos, pero aunque los estés pagando, no puedes volver a disponerlos. O sea, tú pagas completito este crédito de los 400 y puede ser que hagas abonos adelantados a capital, puede ser que te retrases un poco y te cobren también otro tipo de intereses moratorios, etcétera.
A ver, pero, o sea, si ahí. Yo pido esos 400,
ajá,
termino de pagar esos 400 que pedí,
sí,
y los vuelvo a pagar, o sea, los utilizo y vuelvo a regresar el dinero,
ajá,
pero ¿sigo quedando esos 400 o
no, ya no?
Ya no. ¿Cómo?
Ya no, porque en el caso del revolvente sí.
Ah,
en el caso de un crédito tradicional, ¿no?
No, te vuelven a ofrecer otro. Pues,
así es,
o sea,
te
cuando
ofrecen
lo pagas.
Otro y ya dicen, a lo mejor, bueno, te ofrezco ahora 600.
Sí, como las tarjetas de crédito, que está haciendo buenos movimientos, no te atrasas y te hacen tu línea de crédito más grande.
Así es correcto, pero esa sería la diferencia principal. Entonces, usted revise también qué se adapta más a sus circunstancias de operación y a mí regularmente me parece que un crédito revolvente es una buena alternativa.
Okay.
Bueno. Se ha llegado el momento de hacer nuestra primera pausa. Comparta con nosotros las dudas, las experiencias que tiene en torno al uso del crédito. Recuerde que los teléfonos están a su disposición y además con sus comentarios, ya sea en el WhatsApp o en la línea telefónica, puede participar por la cortesía que estaremos rifando al final del programa. Vamos a la pausa. Regresamos a Emprende Metrópoli y ya sabe, con el ruido como compañero, continuamos con el programa. Aquí Rubén también se trajo una tablita de amortización que le hizo favor de proporcionarle también el banco, en donde vemos algunas pues especificaciones.
Y ahí disculpe que venga yo con todos mis triques aquí porque dije, no, pues ¿quién me puede explicar mejor más que Juan Pablo? Dije, me traje toda mi tarea, la que no hice, porque Juan Pablo, que es economista, pues él me explique bien ya con manzanas.
Claro, y aquí vemos algunos términos que también, si usted solicita una corrida financiera, que es como la llaman también en el banco, pues se va a encontrar. En primer lugar, vemos por aquí relevante el monto del crédito, en este caso te están ofreciendo un crédito simple. Que simplemente esto es lo que puedas acceder.
Okay.
Ahora, hay ocasiones en las que usted también le van a llegar sin que lo solicite algunas de estas ofertas, simplemente porque tiene ya un manejo de cuenta y el banco estima que con ese manejo de cuenta usted alcanza a pagar también un crédito.
O sea, que te ven bien pues para...
Así es.
Usted está haciendo buenos movimientos y todo, y ellos, su negocio de ellos también dar esos créditos.
Así es.
Entonces dicen, bueno, este está moviendo bien, pues vamos ofreciéndole un crédito a ver si pega, quien quite y lo agarre.
Correcto, que esa es la primera parte. Entonces tú también puedes decir, oye, esta cantidad a lo mejor no me sirve o nada más alcanza a cubrir parcialmente algunas de mis necesidades, quiero un poquito más. Y en este caso también el banco ya te dirá algunos de los requisitos para poder solicitar una cantidad mayor. Regularmente cuando la oferta es o proviene de parte del banco, nada más te va a señalar para poder concretar esto, documentación para terminar un contrato más.
Sí, cosas sencillas como comprobante de domicilio,
constancia,
si eres moral, constancia.
Así es, correcto.
¿Esto no se lo traigan a personas físicas?
Sí, también.
Sí,
sin duda. O sea, también si tienes una actividad empresarial y el banco sabe que estás llevando a cabo este tipo de movimientos, entonces también te lo pueden ofrecer.
Ok, moral o física, cualquiera
lo puede. Cualquiera de las dos puede tenerlo, así es. Enseguida, uno de los puntos clave, la TIE, que en este caso es lo que el Banco de México está modificando cada cierto tiempo y que establece también para poder tener un control de la inflación. Recuerde que el Banco de México es la institución principal, que es la que proporciona efectivo a todas las entidades financieras del país, y simplemente dice, para que tú, banco, concedas cualquier tipo de crédito y para que yo te preste a ti también, entonces te voy a estar cobrando mínimo esta tasa. ¿Qué significa? Que el banco no va a poder prestarte con una tasa menor porque no le va a ganar también a los recursos que esté solicitando el Banco de México.
Okay.
Por eso es la importancia que de tener una institución centralizada, autónoma, etcétera, en donde diga el Banco de México, en este momento la tasa es de 10.50% y es así de cara relativamente, porque estamos en un periodo de alta inflación y lo que menos quiere el Banco de México es que más dinero esté circulando.
Okay.
Entonces, si tú en este momento estás ahorrando, vas a encontrarte también con pagarés, con CETES o con otro tipo de instrumentos que te van a regresar también por lo menos esta tasa, no neta, tasa bruta, porque uh-huh. todavía habría que descontarle la inflación para saber de cuánto fue tu ganancia real en un año.
¿Qué te iba a decir, Juan Pablo? ¿Te acuerdas tú cómo está también lo de FIRA? ¿Te acuerdas de FIRA?
Sí, esta es una financiera especial para el sector rural, que también es un fideicomiso, o sea, por eso es FI, o sea, tal cual, uh-huh. es un fideicomiso, en donde hay una cantidad de recursos que esa institución estaba administrando y que se dedicaba a darle crédito al sector primario. O sea, si tú eras productor de tilapia, pesquero, o tenías, por ejemplo, también una plantita en donde estuvieras llevando la pesca y desescamado y etcétera, entonces eras sujeto de crédito de FIRA. Si ya estabas en otro segmento, entonces...
¿Pero ese también no. es del gobierno o no?
Sí, también es institucional, es correcto, es lo que se conoce como banca de primer piso, perdón, de desarrollo, y que operaba también con este fideicomiso para poder otorgar crédito, que lo podía crecer, que por eso era un fideicomiso, o sea, ¿qué? A través de lo que te prestaba, cobraba intereses y tenía más dinero para prestar.
¿Y esa es una tasa menor o es igual
sí,
que el banco?
Es correcto, es menor. Regularmente ese tipo de instituciones tienen tasas más bajas, que son lo que dicen ellos, tasas blandas, para que también pues el sector se pueda ver beneficiado y que no encarezca los precios desde esa primera instancia.
Ok.
Así funciona. Bien. Bueno, aparte de que te dicen de cuánto es el TIE, este es importante porque el TIE, como ya lo hemos visto, va a modificarse a lo largo del tiempo. En este caso estamos atravesando, como ya lo decía, un periodo de alta inflación y podemos ver que la tasa es relativamente alta. Pero, ¿qué podemos esperar? Que el Banco de México todavía, en lo que queda del año, probablemente haga otras dos disminuciones, dependiendo de cómo observa la inflación, y que esta tasa, a lo mejor en algún momento, en lugar de que sea 10.50, quede nada más en 10.25 o en 10%.
Okay.
Y el banco entonces te va a estar cobrando intereses realmente menores a que cuando estás empezando a tomar este crédito, simplemente porque esta tasa se va modificando. ¿Cuál habría sido el problema para ti como persona que está haciendo uso de este crédito? Que cuando la tasa estuviera baja y el Banco de México empezara a subirla, entonces también a ti se te iban a incrementar los intereses. Este es el momento en donde la ola ya está en lo más alto y lo que podemos esperar es que simplemente baje.
Que baje nomás.
Así es. Y el banco tiene un diferencial. ¿Qué es lo que te está poniendo acá? En particular en esta corrida que estamos observando es de un 8%, entonces al final lo que te va a estar cobrando de intereses sobre estos saldos insolutos, lo llamas así a lo que no ha quedado cubierto o lo que no ha quedado pagado, saldo insoluto, es de este 18.5% anual. Que este es muy importante considerarlo.
O sea, se divide entre 12 meses si lo quieres sacar mensual.
Así es, si lo quieres sacar mensual es así. Pero ¿cómo funciona el banco? Dividiéndolo entre 360 días comerciales. Okay. Es lo que hace el banco. De cada uno de estos días en donde no ha quedado pagado el crédito, te va a estar cobrando esta tasa de 18.5 entre 360.
Pero, ¿este es tasa fija o hay otro revolvente que no?
Ok, aquí ¿qué es lo importante? Como es una tasa TIE más diferencial, no es una tasa fija. O sea, lo que explicaba hace un momento es que en caso de que el Banco de México mueva el TIE, entonces también a ti se te van a mover los intereses.
Si es para abajo, baja el interés.
Así es, okay. Es correcto. ¿Qué es lo que podemos esperar en este momento? En esta corrida también vemos, por ejemplo, un plazo de 24 meses, Tú también puedes negociar un plazo mayor con el banco en caso de que no se ajuste a tus necesidades. Puedes decirle también, ¿sabes qué? Pues yo nada más lo quiero para un año y también puede cambiar. ¿Qué es lo importante aquí? Y vamos con el meollo del asunto, o lo más importante. Uh-huh. Esta tasa, como ya lo decía, es de 18.5% anual. Pero esta es las ocasiones o las veces que el banco va a mover el dinero en un año. Si regularmente, si tu ciclo de negocio es menor, y aquí por eso es importante conocer de cuánto tiempo es tu ciclo de negocio y qué significaría para ti. En el caso del mayoreo, desde que tienes la llegada de...
Desde pedir.
Haces, pedir, así es.
Y dura 3 meses en llegar, sí, estamos hablando del extranjero.
Ajá. Así es, ajá. Desde que haces tu pedido, le das el enganche también a tu proveedor y estás pagando también por este contenedor hasta que llega y lo vendes completamente, entonces ese es el tiempo en el que tú vas a haber recuperado el dinero que invertiste en este primer enganche. Por lo tanto, al tener toda esta cantidad, tú puedes decir, ¿sabes qué? Yo termino de darle la vuelta al dinero, como se expresa coloquialmente en el mundo del comercio, en 4, 5, 6 meses.
Huele que 4, 5 meses.
Ajá, exacto. Entonces, si son estos 4 meses, tú en realidad puedes darle la vuelta al dinero 3 veces en un año. Uh-huh. Y aquí me vas a decir también, no me lo expresas ahorita, obviamente, pero si tú tienes un margen de utilidad que viene de vender esta mercancía al mayoreo, tú lo puedes comparar y decir, en realidad, esta tasa que se está pagando de 18, lo puedes dividir, por ejemplo, entre 3, y decir, en realidad, la tasa que estoy pagando es alrededor de un 6% durante este periodo, y si tú le estás ganando ya a esta venta del mayoreo 8, 10, 12, 15, 20%, no lo sé cuál sea, porque también pues va caso por caso dependiendo de qué tan disponible esté también la mercancía que estás trayendo.
Sí, mira, opciones. Vamos haciendo un ejercicio. Ajá. Mira, 100 mil pesos, ¿cuál sería el interés mensual?
El interés mensual del primer saldo insoluto serían 18 mil.
Ajá, pero dividido entre 12, ¿no?
Así es, porque es una tasa anual, como ya lo decíamos en este momento.
Entonces,
sería... Entonces, al tener esta... Ajá. Esta tasa, tú vas a estar pagando esta cantidad de intereses, pero distribuido a lo largo de todo un año.
Ah, entre 360.
Así es.
Entonces son 18 mil pesos por cada 100 mil pesos, ¿no?
Sí.
Sí, ¿verdad?
Sí, 18.500 en realidad, porque bueno, es una tasa de 18.5, pero llevándolo en números cerrados, puedes seguir también así con tu
Entonces 18.500 entre 360.
Así es.
Saldría 51 pesos con 30 centavos el día.
Diarios, así es.
Y si yo tardo mover el dinero, 4 meses,
ajá,
son 3 por 4,
12.
Son 51.30 por 120.
Ajá.
Serían 6,156 pesos de puro interés.
Sí.
Que no es nada a comparación de lo que se gana.
Es correcto. Bueno, en este caso, si para ti tiene sentido, entonces este crédito sí te beneficia.
Sí.
Vamos, y este es el punto donde adquiere sentido el que usted también lleva a cabo un análisis de este tipo y verifique si por la rapidez con la que usted está moviendo también el dinero dentro de su negocio, le conviene o no cierta tasa.
Y te acuerdas que yo hace mucho tiempo también te dije, bueno, me hiciste un proyecto... ¿De cuánto el negocio ganaba en porcentaje?
Sí.
Y yo dije, pues quiero ver si la casa que yo saqué a crédito, la verdad, pues dije, la sigo pagando así como estoy pagando el crédito, porque es muy barato ese crédito así hipotecario.
Es. El hipotecario es muy barato. Okay. Bueno, en comparación a cualquier, ajá, otro tipo de crédito, va a ser siempre el más económico.
Entonces, si yo gano en el negocio ya libres, un ejemplo, un 20% libre ya de gasto operativo y sí, todo... Y me cobra un 9% del hipotecario, por eso decidimos seguir pagando el hipotecario.
Claro.
O sea, como nos dijo el banco, así y es, manejar el dinero por fuera.
Sí, porque en este caso, mientras sigas metiendo el dinero a tu negocio, va a crecer más rápido,
sí,
de lo que disminuiría tu deuda si lo estás pagando en el crédito hipotecario. O sea, uh-huh, la ventaja en realidad de manejar todo por tasas y de observar también cuál es el rendimiento promedio que tiene tu negocio es ese.
Sí.
Entonces, recuerda aquí cuál es el consejo principal. Revise la tasa, pero no se quede nada más con que la tasa es su margen de utilidad. O sea, su margen de utilidad va a depender también de cuál sea esta rotación de capital que usted está haciendo dentro de su negocio.
Sí.
Que este es el punto crítico. Ahora, otro elemento más. Siempre hay que considerar todos los aspectos de una decisión para saber si es buena para nuestro negocio o no. Los intereses se considerarían también un gasto que tú puedes deducir y bajar tu base gravable respecto al SAT. ¿Qué significa? Que el SAT te va a estar cobrando regularmente un impuesto dependiendo de cuál haya sido el resultado mensual que tú vas teniendo preliminar a lo largo del año. Y te va a decir, bueno, si vendiste 10 pesos y tu mercancía te costó 7 y además te gastaste un peso entre renta, luz, salarios, etcétera, entonces en realidad tú le vas a demostrar al SAT que tienes 8 pesos en total que son acreditables y que por lo tanto tu base gravable es de 2 pesos. Y el SAT te va a cobrar sobre estos 2 pesos. Ya, dependiendo del régimen en el que te encuentres, de cómo hayas presentado anteriormente tus declaraciones, de algunas otras cosas más, va a depender lo que pagues efectivamente de tasa. Y lo mismo si está empezando el año, si eres también una persona física, depende de muchos otros factores. Uh-huh. Pero aquí lo importante es quedarnos con esta base gravable. Estos intereses que tú vas a estar pagando son otro gasto indispensable para tu negocio. O sea, porque a fin de cuentas, si no hubieras podido obtener este crédito, no estarías haciendo negocio.
Así es.
Entonces, en ese sentido y con esa lógica, puedes también decirle al SAT, ¿sabes qué? Pues en realidad mi gasto ahorita no es de 8, es de 9. Y lo que me queda nada más es este otro pesito, y sobre este pesito es el que te voy a pagar también a ti impuestos. Entonces, considere todas estas aristas de la moneda antes de que tome la decisión.
Muy bien, Juan Pablo.
Bien. Bueno, es momento de hacer nuestra siguiente pausa. Regresaremos para revisar también parte de sus comentarios. Recuerde que con su participación puede participar por, valga la redundancia, por la cortesía que estaremos rifando al final del programa. Comuníquese por favor al 33 38 13 15 15, al 33 38 13 14 21 y al WhatsApp 33 11 55 19 62. Vamos a la pausa. Regresamos a Emprende Metrópoli y empezamos a dar acuse a su participación. Bueno, por aquí nos especifican el número de un doctor, creo que era para el programa anterior, nada más llegó ya hasta esta hora. También, Juan Pablo Rubén, buenos días. Habla José Luis Gama, apúntenme para su rifa, tengo antojo de camarones. Un abrazo también.
Ah, pues está apuntadísimo, yo sí.
Y claro que sí. Uh-huh. Buen día, les saludo y deseo excelente puente. Participo también María de Jesús Macías Martínez. Muchas gracias. Buenos días, Dios los bendiga y cuide. Mari, Rubén en la pesquería de Zaragoza y Juan Manuel, casi nunca tienes marlin del que ya está hecho.
Ah, no. Casi nunca, ahí lo tenemos el que está hecho. Sí llega poquito, pero pues sí
que
se acaba.
Madrugue, ¿no? Más
no,
bien.
Pues sí se acaba temprano. Ese es un marlin guisado que hacen en la perdida, bien bueno. Lo hacen con chipotle, puré. Y primero dejan sangochando la cebollita, el jitomate sí bien guisado y luego ya le ponen el marlin bien desmenuzado. Y ya después se le echa esa pócima mágica que es el puré con chipotle. Y no, pues queda riquísimo y es como un estofado de marlin. Ah, pues tú, Juan Pablo,
sí,
has sido cuando
sí
has ido.
Sí, claro, claro.
Pues
y
sí
de
se
hecho
acaba,
hay ocasiones ¿no? en las Ajá. que la cocinera está más enojada
y de hecho
termino enchilado, sí.
No, a mí me encanta con la sopa de arroz que también venden. O sea, la verdad, yo soy más de galletitas saladas. Digo, también tostadas.
Yo también soy más de galletas saladas. Tostadas casi no.
Y no, pues la verdad, no. Yo le echo una cucharadita de sopita y encima el marlin. Ay, ay, ay.
Sí, muy sabroso, la verdad. Ay. Muy bueno. También, Juan Pablo, Rubén, un fuerte abrazo. Hace 18 años emprendí mi negocio con Fujal en 2 ocasiones y me compré mi camioneta. No fue difícil pagarlo. Marino Ortiz, participo, gracias.
Pero depende. O sea, dice que se compró su camioneta. Depende. Si la camioneta es para el negocio, está bien.
Sí, porque esa es otra más. Ajá. El banco también podría rescindirle el contrato si usted está utilizando el crédito para otra cosa que no sea para lo que le especificó. Y aquí es donde vale la pena también hacer la diferencia, porque también está mencionado por la ley en contratos refaccionarios o de avío, ajá. que uno va a hacer para que usted pueda comprar materias primas, insumos, mercancías, etcétera, lo que usted necesite, y en el otro caso va a ser para activos. Y en caso de que utilice uno para otro y el banco también le esté pidiendo contratos, facturas, space, etcétera, para poder comprobar y se dé cuenta que no lo hizo así, usted puede incurrir en terminación inmediata del contrato y además en pagos judiciales, intereses y en dado caso pues también en que el banco le niegue un contrato futuro.
Sí, pero también hay que saber decir, Juan Pablo, ¿qué es un buen crédito y un mal crédito?
Así es, que para mí sería esta clave. O sea, este cálculo que tú acabas de hacer, es un buen crédito cuando tú dices, ¿sabes qué? Con lo que me presta el banco, hago negocio.
Sí, porque también, como les hemos dicho desde el primer programa, es básico conocer tus números.
Sí.
O sea, eso es conocer tus números. Si yo digo, bueno, yo le gano un 20% al negocio.
Y también qué tan rápido se mueve. Ajá. O sea, porque hay mucha gente que va a decir, bueno, yo tengo una papelería y vendo un lápiz. Y sé que el lápiz a lo mejor yo lo compro en uno y lo vendo en 1.30. Le gano ese 30% de margen.
Sí.
Sí, pero ¿cuánto tiempo tarda en ganárselo? Ese es importantísimo, porque cuando estamos hablando de un crédito, las tasas están referenciadas a tiempo.
Ajá.
Entonces también, si usted... aunque le gane 30% y se lo va a estar vendiendo el lápiz cada vez que los niños regresan a clases, a lo mejor financiarse con su tarjeta de crédito de 40 o 45% no va a ser negocio.
No, pues va a tronar.
Así es.
Sí.
Ese es el punto clave. Hola, muy buenas tardes, padrinos. Yo tuve varios créditos con los bancos y la verdad, pues sí es muy difícil porque ellos te cobran interés sobre interés. Afortunadamente ya estoy libre de todo eso. Soy el ingeniero Sebastián Ruiz y participo por Los Camarones.
Es que por eso decimos, ¿para qué ocupa el dinero?
Sí, y que tenga el flujo libre para poder pagarlo. Sí,
porque si va a ser para pagar otra deuda, no.
No, pues no, claro, nunca va a salir de...
Nunca va a ser la misma. Pero si usted ya conoce sus números y dice, bueno, pues yo con este crédito... pues se da cuenta que le estoy dando a ganar al banco un 30% y el otro 70% me está quedando a mí y me están prestando el dinero.
Claro.
Pero ya debe de saber usted, debe de estar aclientado, pues como yo, ¿verdad? Que estoy aclientado,
sí.
Que yo ya sé que el dinero, sé cómo lo voy a desplazar. O sea, usted también debe de saber cuáles son sus números, conocerlos y decir, bueno, pues yo muevo este producto en dos, tres meses me lo acabo, pues sí, el banco hay que ver... si me da a ganar un tanto por ciento y al banco le doy una cierta cantidad, pues bueno, me conviene, ¿eh?
Claro. Sí, es básicamente lo que pagas por poder llevar a cabo este negocio. Pero es crítico hacer este tipo de ejercicio. Porque de lo contrario, sí, se va a endeudar y en su momento puede que pague hasta intereses moratorios, como ya lo decía el ingeniero. Sí. Juan Pablo, Rubén, buenas tardes. Como siempre, muy interesante su programa. Me anotan Carolina Gómez González. Ya está anotada. Un saludo, Juan Pablo, Rubén, recordatorio peluditos.
Ah, sí, cierto. A ese sí me recordaron, ahora. No, para decirle a todas las dependencias aquí de gobierno, llámese del municipio que sea, Guadalajara, Tonalá, Tlaquepaque, Zapopan, o el que sea, que ayuden a los perritos, para que los desparasiten. Que los desparasiten y tengan un lugar donde cuidarlos, porque hay mucho perrito pobrecito callejero, ¿no?
Pero que esterilicen, ¿no? Más
bien. Digo, que los esterilicen, perdón.
Sí.
Que los esterilicen y que también los cuiden, porque pobrecitos, me da mucha... pues a todos nos da mucha tristeza ver tanto perrito ahí callejero.
Sí, y también ella nos pregunta, Esmeralda Castillo, dice que en un video Kiyosaki dice que 6,000 casas y otras propiedades y que no paga impuestos, si está bien eso. Regularmente va a estar haciendo o va a estar aprovechando las ventajas que tiene el sistema fiscal de Estados Unidos, en donde si es una ganancia de la empresa y no del negocio, y además lo está reinvirtiendo, entonces crea ahí una especie de... círculo en donde pues su patrimonio personal no se ve modificado y él como persona física no va a pagar esos impuestos.
Él se aprovecha de, ahora sí, como que es una paradoja, ¿no? O sea, que le está dando la vuelta así. Bueno, se aprovecha de eso, pero es inteligente, o sea, para que no pagar impuestos.
Y a fin de cuentas, recuerde, el impuesto lo paga quien modifique su patrimonio. Uh-huh. O sea, en este caso la empresa o usted como persona física. O sea, y eso es regla universal aquí y en China.
Ok.
Bien, buen día, Alfonso Ramírez, saludos y felicidades por los temas, participo en la rifa también. Hola, soy Reinalda Yolanda Mejía Mendoza. Rubén, ¿cuándo sale tu recetario de mariscos?
Ah, participo, caray, ¿de veras?
Por la promoción del camarón.
No, pues, fíjese, hace como un mes y medio vimos eso y se me olvidó.
No, pues anótalo también para que...
lo voy a apuntar porque...
para que pronto esté tu bestseller.
Y hay que me recuerde también ahora del recetario.
Porque ya fue
la siguiente semana que me digan los peluditos y...
oye, Rubén, el recetario. También.
Pero sí voy a mandar a hacer un puño.
Ok. Buenas tardes, gracias por informarnos de los tipos de créditos que existen. Me anota también Magdalena Morán. Soy Sergio González. Entre mi jubilación y Afore junté 900,000. Lo meto a inversiones Scotiabank, pero solamente me dan entre el 5.8% a 6% de interés anual. ¿Cómo puedo pasar ese dinero de la cuenta bancaria CETES, que da más interés, y cómo hacerlo presencialmente? Los de la tercera edad no confiamos en lo digital. Bueno, estaba a punto de recomendarle CETES directo. que esa sería para mí la primera alternativa, pero también usted considere, si no necesita estos 900,000 y también quiere en su momento revisar, vaya mejor a una empresa que lo pueda asesorar para tener un portafolio en donde le esté diciendo cuánto puede estar invirtiendo en diferentes activos, metales, divisas, acciones, etcétera, y simplemente hágalo de manera presencial. Si no, también, bueno, ayúdese de alguna otra persona que le pueda asesorar. Abrir una cuenta en CETES Directo es bastante sencillo. O en su momento, de igual forma, con los bancos, que parte de esto se vaya a algún otro tipo de inversión que le dé un interés más alto que mantenerle una cuenta corriente. O sea, cuenta corriente nada más es para lo que usted necesite y pueda estar en su momento financiar algunos gastos o pagarlos inmediatamente.
A mí se me hace muy confiable lo de los CETES, pero ¿cuánto da de interés?
La tasa ahorita de CETES a 28 días no la he consultado, pero debería
estar... ¿Pero estará mejor que el banco o qué?
Sí, claro. Pues. Es que sí, o sea, es que el banco nunca te va a dar una tasa de CETES en cuenta corriente. Ajá. O sea, lo que te da el banco en tu cuenta de ahorros regular es bajísimo. Ajá. Y el CETES, pues por lo menos tienes esta
que los dos son confiables. Pero claro, CETES a mí se me hace porque es más confiable porque es del gobierno. No,
y aparte de que sea más confiable, CETES sí te está dando una ganancia que por lo menos vences la inflación. En el caso de lo que tú tienes en el banco en cuenta corriente que no esté en pagaré o no esté en inversión, simplemente es dinero del que estás perdiendo su valor porque la inflación se
al paso del tiempo. Al paso del tiempo vas perdiendo su valor en los bancos, pero en los CETES está casi a la par, ¿no?
Sí, nada más, no, los CETES por lo menos te van a garantizar que estás por arriba de la inflación. Y es lo único. Pero también considere que lo que usted tenga invertido en los CETES, por eso tienen un plazo de vencimiento. Es dinero que no puede disponer dentro de ese plazo.
Bueno, pues si sabe que no lo va a ocupar, pues está bien.
Así es.
Y mientras más hagas el plazo más largo, Juan Pablo, ¿te dan más a ganar? ¿O
una tasa un poquito más alta, sí?
O sea, más preferencial.
Sí, la tasa de 360 días siempre es un poco más alta que la de 28.
Que la de 28, ¿ah?
Así es, correcto. Buenas tardes, señores Juan Pablo y Rubén. Cada semana es un placer escuchar su interesante programa. Felicidades, Margarita García Ayala. Muchas gracias, muy hermano. Buenas tardes, Juan Pablo y Rubén, chivo hermano. ¿Qué es más conveniente para sacar un crédito hipotecario? ¿Banco o Caja Popular? Me apunto para las cortesías, Efraín Rubio Montes. Dependería también de las condiciones de cada crédito. A mí me parece que en particular para créditos hipotecarios los bancos regularmente son muy buena alternativa, pero si su caja en algún momento le ofrece un financiamiento más económico que el banco, revíselo también. Pero por lo pronto yo le diría, el banco sigue siendo una opción muy, muy alternativa, muy interesante. Hola, buen día, interesante tema, me anoto para la rifa. María Leticia Sánchez Galván, saludos. Saludos Rubén, ya están cocinando en la sucursal de Fresno, participo, gracias María Celia Saray Figueroa.
Sí, están cocinando ahorita en la pescadería de Fresno.
Hoy mismo puede ir para...
Los jueves descansan.
Correcto.
Pero sí, sí pueden ir. Y ya ya en esa sucursal, ya los camarones o el filete de la diabla se los preparan gratis sin costo. Y también al ajo, también como a la mantequilla, pues con mantequilla con ajo, también se los preparan gratis.
O sea, si yo compro mis camarones ahí, ¿puedo pedir que me los cocinen?
Sí, si no te los quieres ir a cocinar a tu casa, ahí mismo te los hacen así fresquecitos. Tú los pides frescos ahí y más medio kilo de camarón, sí. Y si te da flojera ir a prepararlos, ahí mismo, hoy tenemos, bueno, no hoy, tenemos este mes que estamos haciéndolos gratis. Pero, correcto, sí, y con un buen sazón. Es más, yo hice la receta, la de la diabla.
Imagínese.
No, duré como, come camarones, y con el pretexto de que hasta que quedaran bien.
No, pues, excelente.
Bien, pero bueno.
Buenas tardes, mi nombre es Sergio Padilla Hernández, participo también en el sorteo. Padrino, se me olvidó preguntarles el pronóstico para el día de hoy. Bueno, a Juan Pablo no, ya no le digo nada, ya que ganaron sus zorros del Atlas, 2-0 ante el Pachuca, efectivamente.
Fíjate que yo a esa hora me quedé dormido cuando iban ganando 2-0, ¿no crees
que pasa? Y desde el principio cayó el segundo gol como al minuto 18, ¿no? Por ahí,
yo Luis, en el 22 me quedé dormido, no crees que estaba tan guau el juego, pero bueno, rápido me quedé dormido.
Muy bien.
Está bien. No, digo, está bien, que van a decir, Luz Durán se enoja y me voltea a ver feo.
Señores, buenas tardes. ¿Qué hacer cuando emprendes? Ya a los 2 días o 3 vecinas venden lo mismo. Me ha pasado, vendí nieves y dulces, mi vecina también. Vendí tortas ahogadas, mi vecina también. Vendí hamburguesas y lonchas y mi vecina también. Para mí lo primerito es, hágalos más ricos, de un mejor precio, de un mejor servicio. O sea, para mí era muy claro desde que era niño que había tiendas en las esquinas por todos lados, pero en un lado te trataban bien y en el otro no. en un lado regularmente procuraban de que si no tenías lo que tú estabas buscando, te buscaban conseguirlo. Entonces, aquí el diferencial para mí es servicio, y si son alimentos, pues que esté más rico, que me lo lleven a mi casa, que lo pueda pedir por el WhatsApp, que se lo deje apartado y lo recoja en tal momento. Busque siempre la diferenciación, no hay de otra, porque a fin de cuentas, pues mercado hay para varios, y no podemos evitar tampoco que nos estén copiando.
Fíjate que yo me acuerdo que cuando estaba chavito, yo me acuerdo que duré como 2 años o 3 años viviendo en la colonia Lomas del Paraíso. Sí. Allá es una colonia chida, allá por el periférico norte. Y me acuerdo que había 2 taquerías.
Ajá.
¿Y sabes qué es lo que hizo un taquero para diferenciarse?
¿Qué cosa?
Pues puso una televisión y ponía películas. Estamos hablando cuando eran VHS.
Uy, sí.
Entonces él ponía... los 2 taqueros abrían a las 6 de la tarde y ya a las 7 ya había tacos. Y entonces yo me acuerdo que ponía una cartulina y decía, hoy la película de Batman.
Okay.
Ah, entonces ya todos los amigos de la cuadra decíamos, oye, ¿sabes qué? Que con Don Tacos va a estar la de Batman. Y vámonos echando unos tacos. Y tenía diario la taquería llena.
Claro.
O sea, si se diferenciaba, o sea, se la sacó de la manga. Así, o sea, es haber hecho eso. Y ponía siempre cuál película es la que iba a estar en la noche. Sí. Y entonces todos nos reuníamos, jugamos y de ahí nos vamos a los tacos y vemos la película. Y fueron momentos de los mejores momentos que recuerdo de mi infancia, que íbamos a los videotacos, ya se llamaban videotacos, me acuerdo. Sí. Esa es una. Otra, para diferenciarse ante la competencia, a veces un lápiz va a costar igual donde quiera, en uno u otro lado. Pero tiene mucho que ver el servicio. El servicio, claro, al cliente. Oye, ¿qué proyecto vas a hacer? ¿O para qué lo ocupas? O algo.
Sí, desde aprenderte el nombre de tus clientes también.
Sí,
y
o
que
sea,
si la salsa no les gusta así, o de que no les ponga cebolla cuando le está diciendo que no. O sea, a fin de cuentas es hacer un poquito más de esfuerzo porque ya estamos en este barco.
Y fíjate que veo una cosa. Acá conmigo, ¿dónde está? En La Perdida, hay una vecina que se puso a vender tamales. Y hay un vecino más arriba que también se puso a vender tamales casi casi la misma semana. O sea, como que los dos se pusieron de acuerdo y comenzaron a vender tamales los dos. Los dos tienen buen sazón. Pero ya la muchachita, una de mis vecinas, puso un toldito, puso unos banquitos, y es bien, bien chismosa, pues. Entonces uno llega y dices, pues ahí
tamales y chisme.
Ándale, no, pues imagínate, ya te está aventando el doble
insuperable,
play.
Claro.
Sí, o sea, entonces claro, llegas y hey, quiere un champurrado y me da un traguito a probar. O sea, agarró una taza nueva, sí, o sea, una taza, y me le sirvió ponle que 2 tragos, me le echó de la ollita, paz, y pruébelo, para que vea qué bueno me quedó, y ya. Pues ya ni cómo decirle que no, pues sírveme uno.
Claro.
O sea, la verdad, esa atención está muy bien, y sí, se empieza a diferenciar entre uno y otro. O sea, tiene mucho que ver la atención hacia el cliente, claro, para diferenciarte ante tu competencia.
Y fíjate, en este caso de estos negocios, ajá, o sea, bien puede ser que simplemente sea por el chisme, pero es, sí llega a ser un factor diferenciador. O sea, por ejemplo, sé que hay muchos casos en donde personas de la tercera edad se quedan platicando con las personas que les marcan desde teleservicios, porque en ocasiones son las únicas personas que conversan con ellos. Entonces, resulta triste, pero va a haber ocasiones en donde hasta ese tipo de esfuerzo puede ser recompensado para ventas del negocio.
Pues sí, mira, como mi vecinito, el de los jugos, ahí a un lado, cuando pasa algo en la colonia, sé que me tengo que echar un juguito. O sea, me tengo que echar un juguito para saber bien qué pasó.
Local, claro.
Sí, y es mi vecino de la infancia.
Sí.
Y llego y ya sé que me voy a jambar un jugo ahí. Y él me va a contar santo y seña y hasta placas de los vehículos. Todo me va a decir.
Sí. Sí, claro. Y ahí está el punto. Bueno, entonces sí, esperemos que también el consejo le haya sido de utilidad. Es momento de hacer nuestra última pausa. Regresamos rapidito. Regresamos a Emprende Metrópoli y continuamos dando curso a su participación. Vamos con las llamadas.
Aquí José Antonio Caballero, excelente programa, me cae como anillo al dedo el tema.
Perfecto.
Alberto Gutiérrez González, ¿en cuánto considera que termine el dólar en fin de año, Juan Pablo?
Yo creo que más cerca del 19.50.
Híjole, yo sabes que si creo que va a ganar Donald Trump, Yo creo que cuando gane sí se va a pegar hasta los 21.50. Yo creo que si gana...
Hay probabilidades.
Que te diré, ojalá gane Donald Trump, porque Kamala Harris, yo me acuerdo, hace año y medio también nos expresaba también de nosotros. O sea, también. Pero bueno, cualquiera de los dos.
Ya veremos.
Hijo de... María Teresa Márquez Ruiz. Rubén y Juan Pablo, me encanta escuchar su programa. Ya estoy viejita. Si gano los camarones, ¿puede ir mi yerno a recoger el premio? Claro que sí.
Nada más que lleve su identificación.
Sí, sí, que lleve su copia de su INE y si va el yerno, no claro. Pasa nada. Eloisa González. Juan Pablo, los bancos cobran 13%, ¿es anual o mensual?
Anual. Bueno, en este caso de lo que estamos hablando de interés hipotecario, supongo que es ese 13% anual, porque sí puede haber productos, sobre todo tarjetas de crédito de estos bancos digitales, en donde ese 13% sea mensual.
Sí, digitales sí puede ser que sea mensual, sí, entonces, pero digitalmente.
Así es, considere eso nada más porque sí también hay algunos préstamos que pueden ser leoninos con ese tipo de bancos nuevos o con aplicaciones también de Play Store o de App Store, etcétera.
Porque un banco así de los créditos que estamos hablando, empresariales, algo así, es muy difícil que esté a un 13% anual.
No va a estar.
No va a estar.
No es momento.
Javier Rodríguez Luna. Soy cliente de Heriberto en Las Águilas. Excelente su atención y su producto con calidad. Los pedidos nos llegan preparados cuando los solicitamos. No, la verdad es Heriberto, ahora sí que es un amor. Qué buen persona, qué buen ser humano es.
Saludos.
Edith Robles, ¿el crédito hipotecario solo es para bienes inmuebles?
Sí, correcto. O sea, tiene que ser una casa, departamento o terreno.
Ok. Lidia Treviño Vega, perdón. El banco Bansí paga la cantidad del 10% por Garibaldi y López Mateos, en mi opinión es buen banco.
Bueno, depende, cada banco va a tener también una tasa de inversión respecto a lo que usted esté pretendiendo depositar, dejar ahí. Pues la alternativa es que compare, a fin de cuentas. Sí. Regularmente los bancos que tienen menos capitalización a nivel nacional, o sea...
Pero no creo que un banco te dé un 10% por tu dinero.
En pagaré sí. Sí, claro.
¿En pagaré?
Sí, en pagaré, sí. Inclusive tienen que pagar
¿qué
más.
¿Qué significa en pagaré?
En que, hace cuenta lo mismo que si tú le... Si alguien te queda debiendo y tú le dices, fírmame este pagaré. Entonces, lo mismo pasa con el banco. En donde tú le vas a decir al banco, yo te presto, o sea, yo persona física, te presto a ti banco X cantidad, y el banco te lo toma como un pagaré, y entonces, si por ejemplo fue el día de hoy, a 28 días te va a decir, si la tasa también fue de 13% anual, ese 13 entre los 360 por los 28 es lo que te va a estar pagando de intereses a ti cuando se venza ese pagaré.
Ok, muy bien. Verónica Sánchez, ¿cualquier persona puede sacar una tarjeta de crédito aunque no tenga negocio?
Siempre y cuando tenga historial y el banco se la conceda.
Ajá. Que ya tengas manejando tu cuenta así de débito es. Y después ellos te ofrecen una tarjeta de crédito. Ajá. O tú la puedes solicitar
sí,
también.
Sí, o tarjeta también de las departamentales.
Ajá. Lidia Treviño Vega. ¿En la sucursal de Fresno venden pescado zarandeado? No vendemos pescado zarandeado. O sea, venden pescados frescos, filetes frescos, camarones frescos. Y también hay un área de cocina donde te pueden preparar tus productos. También venden hamburguesas, tacos gobernador, filetes de pescado empanizado y cosas así. Anónimo, tengo 61 años, solicité una tarjeta de crédito y me dijeron que estaba en el buró de crédito. Según yo no le debo a nadie, ¿me negarían la tarjeta por mi edad? Y eso me dijeron.
Ok, todos estamos en buró de crédito si en algún momento hemos tenido algún crédito. El estar en buró no significa que tengas una mala calificación, o sea, simplemente que tienes puntos. Y mientras más altos sean tus puntos, es mejores las condiciones del crédito que te pueden ofrecer. Pero si tiene algún historial negativo, nada más que le digan de qué es, porque sí, puede haber ocasiones en las que alguien haya robado su identidad o le hayan concedido, por ejemplo, una tarjeta de la que usted no se enteró y por no haber pagado una anualidad o algo por el estilo, ahí le esté apareciendo. Pero no es impedimento. A mí ya me pasó en alguna ocasión con crédito automotriz, en donde por ahí había también alguna de esas tarjetas que me entregaron.
No, yo de un fajo en Coppel.
Fíjate.
Un fajo de 90 pesos, 130 pesos.
Exacto.
Yo según eso lo había pagado y no. Yo ahí estaba en el buró porque... Ajá. Debía ese fajo.
Sí, exacto. Entonces, pues también los del crédito automotriz dijeron, pues no tiene sentido y tampoco pues merma lo que tienes de buen historial y me dieron ese crédito.
María Asunción Martínez Lozano. ¿Pueden en algún programa, pueden explicar cómo se manejan las tarjetas de crédito?
Pues sí, también. En el
pues ahorita más cápsula. O menos, bueno, pues ¿sí? Ajá. María de Jesús Castro González, felicidades a los locutores de Radio Metrópoli por el Día del Locutor.
Así es, felicidades a todos los que son locutores, nosotros no lo somos tal cual.
Ok, dice Andrés Miranda Guzmán, por el centro, ¿dónde está su negocio? Número y calle y cruces, no he encontrado el negocio, ¿está dentro del Mercado Corona? No, está a la vuelta del Mercado Corona, Juan Manuel esquina Zaragoza, ahí luego se fija dónde está. José Jesús Plazola, felicidades por el programa. Y aquí muchas de felicidades por el programa. Javier Ochoa, Covarrubias, Alberto González, María Elena Corral, Miguel Ángel Fernández, Patricia Hernández Gómez, Marisol Ramos González, Juan Pablo.
Ok, un poquito más de participación también. Buenas tardes, para comentarles que Inbursa tiene una inversión que se llama patrimonial y paga un poco más que CETES. Y en CETES está una que es Bondía y el dinero está disponible en 24 horas, paga 10.6% anual. Saludos, señor Rodríguez. Uh-huh. Entonces, sí hay varias alternativas, o sea, usted puede seguir revisando. Buenas tardes, ¿tiene sucursal en Jardines de la Paz? No.
No, todavía no.
Ok,
no, todavía
de acuerdo. No. Sergio Santillán, Juan Pablo, su programa de hoy me gusta hasta que te metiste a la política como parte de la jauría de Radio Metrópoli en contra del presidente de la 4T.
¿Cuándo? Pues ni dijiste a mi presi.
No, el martes van dos comentarios en donde he expresado mi opinión con los hechos, que es lo importante.
Bueno, recuerda, mientras no hables mal de las Chivas...
No, y también. En cuanto a tu comentario de la semana, no te entendí nada. Debes saber como docente que debes utilizar un léxico comprensivo para el auditorio al cual te estás dirigiendo. Ojalá lean mi comentario. Bueno, aquí está ya, señor Santillán, ¿sí?, su comentario al aire. Procuraré hacerlo un poquito más didáctico.
Y ya se acaba el programa, Juan Pablo. Sí, ¿quieres sacar un ganador?
Vamos rápido. Por aquí tengo a Verónica Sánchez Cerratos. Por favor, acuda a Fresno 1939, Colonia del Fresno, junto a BBVA y Farmacias Guadalajara.
Que pasen todos un excelente fin de semana, ¿eh? Cuídense mucho.